Vamos a hablar hoy en nuestro último programa de literatura española de la prueba presencial de esta asignatura. El examen, desde luego, es muy importante, pues para saber cómo ha sido el rendimiento del curso. Pero habría que entrar primero con la profesora Nieves Baranda, que nos acompaña esta mañana. Lo primero, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Quizá por los temas del examen.
Los temas del examen están claramente detallados en la guía del curso de acceso y se corresponden con los que están expuestos y además desarrollados en la unidad didáctica de la asignatura, que es la que escribió el equipo docente para nuestros alumnos. Es un libro que engloba todos los temas y que, por tanto, no es necesario ampliar con otras fuentes para superar la asignatura. Ahora bien, como no es posible entender la literatura sin las obras de los autores que se estudian, además de esa unidad didáctica, hay 4 obras de lectura obligatoria. Y recuerdo que en otros cursos eran 5, no sé por qué a veces nuestros alumnos manejan guías de cursos anteriores y les llevan error. Este curso son 4 libros de lectura obligatoria que voy a citar para refrescar la memoria de nuestros oyentes. La mayoría de los alumnos las saben, las han ido trabajando a lo largo del curso, las han escuchado en las emisiones que hemos hecho de radio y que se han dedicado a cada una de ellas. Bien, las lecturas de este curso son El mundo es así, de Pío Baroja, Marinero en tierra, de Rafael Alberti, La familia de Pascual Duarte, de Camilo José Cela, y Ay Carmela, de José Sánchez Sinisterra. Así pues, la unidad didáctica y las 4 lecturas obligatorias.
¿Y qué se pregunta en el examen?
Bueno, en realidad se pregunta todo. Se intenta valorar los conocimientos del alumno, pero básicamente se va a preguntar de las 2 cosas. Es decir, se hará una pregunta sobre una de las 4 obras de lectura obligatoria y una parte del examen versa sobre alguno de los temas del programa. No sobre un tema entero, por supuesto, pero sí sobre alguno de los epígrafes de este tema, porque un tema entero sería demasiado.
¿Y cómo es la estructura del examen? ¿De cuántas preguntas consta, por ejemplo?
Bien, el examen se divide en 2 partes. Una primera parte, que es sobre esas lecturas obligatorias, y una segunda parte, que es sobre cualquiera de los temas de la unidad didáctica del programa. Para la lectura obligatoria, en lugar de hacer una pregunta directa, lo que se van a encontrar los alumnos, y ya lo saben muy bien, es un texto que está tomado de cualquiera de esas obras de lectura obligatoria. Siempre, y esto es muy importante, se va a tratar de un texto significativo, un texto fácilmente reconocible. No se trata de ir a pillar a nadie. Y entonces, sobre ese fragmento que será fácilmente reconocible, se hacen algunas preguntas muy sencillas para cualquier persona que haya leído la obra.
¿Qué tipo de preguntas, por ejemplo, se pueden hacer sobre el texto?
Bien, la primera pregunta siempre tiene la misma formulación y dice lo siguiente. Señale de qué obra procede este texto, quién es su autor y en qué movimiento y época se encuadra. Razone la respuesta. Lo que se espera al formular esta pregunta es que una vez leído el texto hayan reconocido la obra de qué se trata y que identifiquen al autor. Los datos que se le pide en la pregunta tienen que ser explicados rápidamente, con cierta brevedad. Por ejemplo, vamos a pensar que se trata de un texto tomado del Mundo es así de Pío Baroja. Bien, pues aquí deberían indicar cuál es el título de la obra, deben decir que su autor es Pío Baroja y que es un autor que vivió entre 1872 y 1956. Hombre, puede suceder que no recuerden estas fechas con exactitud, pero sin embargo, sí que deberían saber que nació a finales del siglo XIX y que murió a mediados del siglo XX. Con esto sería suficiente. Bien, una vez que ya han puesto estos datos, es fácil ubicarlo en la generación de fin de siglo, que es la que renovó la literatura tanto en el estilo como en los temas, ¿no? En el estilo, pues con frases cortas, más ágiles y en cuanto a los temas dando una gran importancia a la subjetividad del escritor con el irracionalismo que se opone al positivismo, el impresionismo que es representar la realidad a través de aquellos aspectos que el escritor elige, es decir, no pretende ser una representación objetiva sino aquello que al escritor le impacta y sobre todo con el simbolismo. Pues bien, Refiriéndonos tanto a estos aspectos que ya he señalado, que son el título de la obra, el nombre del autor, la época en la que vive, los rasgos característicos del movimiento en el que se encuadra, pues bien, ya habríamos ubicado toda la primera parte de la pregunta. Y entonces, para referirnos a la obra, habría que añadir que El mundo es ansí es una de las novelas de Pío Baroja al que se ha considerado el gran novelista de ese periodo. Frente a otros autores que nuestros alumnos recordarán, pues como Machado, que es el poeta, o Valle Inclán, que es dramaturgo, novelista, Pío Baroja es sobre todo novelista. Esta obra, El mundo es ansí, pertenece al grupo que se llama Novelas de la realidad española. ¿Por qué? Pues porque reflejan el mundo en el que vive el autor y a la vez las opiniones que tiene sobre ese mundo. Le recuerdo también que es un autor de los que se consideran regeneracionistas, es decir, de los que se ocupan de los problemas del país y que además esos problemas aparecen mencionados en la obra y a esos problemas intenta por lo menos proponer algunas soluciones. Es verdad que muchas veces cuando se les dice razone su respuesta, los alumnos tienen dificultad en explicar por qué saben que el texto procede de esa obra en concreto. Bueno, no hace falta entrar en grandes detalles. Simplemente basta con decir que en ese texto aparece tal o cual personaje o trata este o aquel tema que es característico de la obra, ¿no?
Y así estaría ya, pues bien, respondida esta primera parte de la pregunta.
Bueno, pues yo creo que así estaría muy bien, más que suficiente respondida, porque se han tratado todos los puntos de la cuestión, no se ha hecho un esquema, pero también a la vez se ha contestado sin lo que llamamos enrollarse, como se dice coloquialmente, ¿no? Con los datos expuestos, bien ordenados, etcétera. Quizá también, hombre, yo entiendo que quizá nuestros alumnos en este momento están pensando, hombre, pues hacer algo así es difícil, pero en realidad se trata de tomar aquello que se ha estudiado sobre el autor y extraerlo de una forma organizada para exponerlo. Bueno, incluso, vamos a ver, podemos hacer una sugerencia y es que para cada uno de los cuatro autores que forman parte de las obras de lectura obligatoria, pues que nuestros alumnos se preparen una respuesta de ese tipo, de modo que cuando lleguen al examen no tengan que ponerse a pensar qué van a decir sobre este autor o sobre este, sino que ya lo tengan decidido y así aprovechan mejor el tiempo del examen. También le saca más partido a lo estudiado. Se trata de cuatro autores, se trata de organizar una respuesta bien desarrollada de qué se pondría en caso de que preguntaran a uno y a otro, y es relativamente sencillo. Eso sí, les voy a recordar, no se trata de que hagan un gran tema, porque el examen solo dura una hora, es decir, no hay que escribir muchísimo, sino seleccionar los puntos esenciales y luego hacer una exposición clara, sencilla y bien ordenada.
Pero desde luego el preparárselo con anterioridad, sabiendo que ya son estos los autores y estos los temas, pues es un avance bastante importante.
Yo creo que sí, y facilita mucho las cosas.
¿Y la segunda pregunta sobre el texto?
Bien, la segunda pregunta puede referirse en realidad a cualquier aspecto de la obra, aunque nunca se van a tratar cuestiones de estilo, ni cuestiones formales, ni cuestiones de estructura, sino que se va a hablar siempre de contenido o de los temas de la obra. Yo creo que la mejor muestra de los diferentes tipos de preguntas sobre las obras los tienen en los cuadernos de evaluación a distancia, en los cuadernillos, porque los modelos de examen que aparecen ahí son un fiel reflejo de lo que puede aparecer en la prueba presencial ya real, ¿no? E incluso en ocasiones voy a decir que se han formulado las mismas preguntas. No quiere decir que se vayan a hacer, pero sí que ese tipo de preguntas es muy característico, ¿no? Por eso, a lo largo del curso también es verdad que hemos insistido mucho en que no solo en que se hagan los cuadernillos, sino también dentro de los cuadernillos se hagan esas pruebas de examen o de simulacro de examen, por así decirlo, porque es una forma de tener una idea clara de cómo se enfoca el examen, qué se hace bien, dónde hay que esforzarse en mejorar y qué son las cosas que hay que evitar. Y de hecho, cuando se corrigen estos cuadernillos, se observa que hay muchos alumnos que en la resolución de exámenes, desde el primer cuadernillo al último, mejoran mucho simplemente, bueno, pues entendiendo cuáles son las vías para resolver eso de la forma mejor posible. Si te parece, yo creo que podríamos leer un fragmento para hacer una especie de ensayo de cómo podría ser el examen. Podríamos leer un fragmento de un texto para ver cómo se resuelve.
Durante más de un año después de casada vivió Sacha en Ginebra. Había llevado a su casa a Vera e intentaba distraerla, acompañarla y rodearla de atenciones y cuidados. Cuando Sacha quedó embarazada, Vera pudo devolverle todos sus cuidados y atenciones. En esta época de su embarazo, Sacha se transformó. Padeció un sentimentalismo morboso. Al nacer su hijo, una niña, creyó despertar de un sueño. Vera seguía estudiando medicina y Leskov, a pesar de que no tenía simpatía por Klein, iba con frecuencia a casa de Sacha y hablaba con ella y con Vera. Año y medio después de su boda, Sacha recibió un telegrama de Moscú en el que le decían que su padre acababa de morir en el campo. Era indispensable que Sacha y su marido partieran para Rusia.
Después de leer este texto, que hemos tenido la suerte de que nos leyeras tú, la pregunta que seguiría es la que he formulado antes, el autor, la obra, etc. Bien, a partir de ahí hemos hablado de una segunda pregunta. Esta segunda pregunta, por ejemplo, sobre este texto podría ser: la obra transcurre en ciudades fundamentales como Ginebra, Moscú, Florencia, Cádiz. ¿Qué sucesos importantes de la vida de la protagonista tienen lugar en ellas? Bien, esta pregunta, en este caso al menos, tiene una forma relativamente sencilla de organizar la respuesta, que sería poner las ciudades por orden según la cronología de la vida de la protagonista. Recuerden que Sacha, ¿no?, que aparece en el texto. Así, por ejemplo, podríamos decir que Sacha es una rusa blanca que vive en el campo y en Moscú durante la época de los primeros levantamientos contra los zares en el preludio de la Revolución Bolchevique. En Moscú, por tanto, empieza sus estudios. Además, a Moscú vuelve en varias ocasiones a lo largo de la obra, cuando mueren sus padres, y además es allí donde definitivamente llega la decisión de divorciarse de su primer marido, Klein, que se cita en el texto. Y esto yo creo que nadie lo olvida, ¿no?, con esa escena tan fuerte en la que ella la amenaza con la pistola, etc. En segundo lugar, pues iría a Ginebra, porque es la ciudad donde Sacha va cuando decide estudiar medicina. Allí lleva una vida de estudiante, en contacto con otros rusos y también con suizos. Y allí en Ginebra se casa con un suizo de origen judío que se llama Klein. Y también allí conoce a su mejor amiga, a Vera, que es con la que mantendrá contacto a través de cartas a lo largo de la novela y además será una de las justificaciones de la escritura epistolar dentro de la novela. Seguimos. Hemos citado Moscú, Ginebra y ahora estaría Florencia. Y en Florencia es donde vive uno de sus periodos de indecisión, que es donde estudia arte después de divorciarse de su primer marido. Allí conoce a su segundo marido, que es el español Juan Velasco, y debido a este matrimonio acaba viviendo una larga temporada en Cádiz, donde su marido hace una vida de sociedad casi independiente de ella. Es en Cádiz donde conoce a otro de los personajes fundamentales de la obra, que es Arcelu, y que es un primo de su marido, con el que mantiene largas conversaciones. Si pensamos que esta es la respuesta a esta pregunta, lo importante, ¿qué es? Lo importante es demostrar que se ha leído la obra, que se conoce bien, que se ha entendido, que se ha profundizado en ella. Entonces, no se trata solo de dar, digamos, de dar pinceladas gruesas, generales, sino se trata también de contar los suficientes detalles como para saber que hay una cierta profundización. No es hablar de lo que no se pregunta, es de lo que se pregunta, pero con el detalle suficiente para dar a entender que se ha leído y que se ha comprendido. Esto es muy importante.
Aquí lo que se ha hecho es explicar lo que se ha leído. Pero ¿qué pasa si el alumno, en vez de dar estas explicaciones, pues pone simplemente un esquema?
Esta prueba es una prueba de desarrollo. Esto es muy importante. Y además es una prueba de desarrollo, ¿por qué? Pues porque uno de los aspectos que se evalúa es la capacidad de expresión, la madurez de la exposición y la corrección. Pensemos que estamos ya accediendo a una enseñanza universitaria y que esto es uno de los elementos fundamentales de la expresión académica, intelectual o científica, llámese como se llame. Por tanto, en principio, la idea es no se deben hacer esquemas, porque los datos puede que estén bien o no incluidos en un esquema, pero desde luego en un esquema no están explicados. Y esto es tan importante como los datos, el cómo se explican, ¿no? Por tanto, la calificación de una respuesta, que es un esquema, dependería mucho del tipo de esquema y de cuánta información aportar ese esquema. Hay esquemas que son tan sintéticos que casi no le dicen nada más que al que los hace, ¿no? Nunca al que los lee, ¿no? Pero en cualquier caso, la puntuación iba a ser inferior a la que se obtiene en una respuesta desarrollada. Y yo creo que eso hay que valorarlo a la hora de decir cómo respondo esta pregunta.
Yo creo que la primera parte del examen pues está suficientemente explicada y además hecho pues prácticamente cómo lo tendrían que hacer. ¿Qué ocurre con la segunda parte? ¿Cómo es? ¿Cómo son las preguntas?
La segunda parte vale lo mismo que la primera, 5 puntos. Aquí se preguntan 2 temas, hay que elegir solamente uno y el que mejor se sepa. Y digo que solamente uno, y lo voy a recalcar porque hay algunos alumnos, pocos, es verdad, que responden los dos. No se puntúan los dos, se puntúa el primero de los dos que se hayan puesto y del segundo se obvia totalmente en la calificación. Entonces, ¿qué tipo de preguntas? Pues las preguntas son solo algún epígrafe tomado de la unidad didáctica, del libro recomendado para el curso. Sí quiero decir una cosa a este respecto. Es verdad que hay algunos temas que tienen muchos nombres, que tienen muchos autores, muchos títulos y que algunos alumnos se asustan porque dicen, bueno, esto no hay quien lo memorice. Pero no se trata de que para el examen memoricen todos esos nombres y todos esos títulos de obras y demás, ¿no? Sino de que conozcan las tendencias generales de un género en cierta época y de que sean capaces de citar en relación a esas tendencias algunos nombres y algunas obras. Por eso siempre las preguntas se van a referir a temas de cierta amplitud o a autores muy importantes. De modo que cualquier alumno que haya estudiado bien los va a saber responder.
Pues para concretar un poquito más, ¿podríamos poner algún ejemplo de cómo resolver esa pregunta?
Bueno, pues voy a poner un ejemplo de uno de esos temas que parecen difíciles de memorizar, ¿no? Que es, por ejemplo, el de características de la poesía de los años 80. Ya pueden ir mirando el libro para buscarlo y para verlo. Pues fíjense, una buena respuesta empezaría diciendo que los poetas de los años 80 también se conocen como generación posnovísima. Características comunes de este grupo. Pues el rasgo común principal de estos poetas, en comparación con los anteriores, es que se centran menos en una creatividad lingüística. Otro de sus rasgos es la vuelta a ciertos aspectos tradicionales de la poesía, como el tratar de la expresión de los sentimientos o el uso de formas métricas de larga trayectoria en el siglo de oro, que son, digamos, rasgos de una poesía más antigua. Y después tienen como signo de renovación la inclusión en sus poemas de términos del argot, el uso del humor, la parodia o el pastiche. Estas serían las características comunes. Y luego deberíamos decir que además de esos elementos comunes, hay diferencias entre ellos y por tanto se pueden distinguir 3 tendencias o 3 corrientes. Una de ellas es la de los poetas que expresan la subjetividad con formas tradicionales. La segunda, los que crean una poesía de sus sentimientos, pero hacen ironía de esos sentimientos, es decir, de algún modo se distancian de ellos. Y después una tercera, la de aquellos que usan las técnicas propias del surrealismo. Terminaríamos señalando que algunos de sus autores más destacados pues son John Juaristi, Luis García Montero o Blanca Andreu.
¿Y qué consejos finales podemos dar para repasar el examen y para prepararlo, sobre todo en estos días previos?
Bien, pues yo creo que una de las pistas ya la hemos dado, que es la de prepararse una respuesta sobre cada uno de los autores de las obras de lectura obligatoria, porque eso facilitará mucho el asunto. Y luego, en cuanto a la lectura en sí misma, pues el equipo docente aconseja que se vaya a los cuadernillos porque las respuestas tratan los aspectos fundamentales de cada obra y además, digamos que ayudan a hacer esquemas, han sintetizado los puntos esenciales. Luego, que olviden algún detalle, algún nombre secundario, pues no pasa nada. Lo importante es que se demuestre que se tienen las ideas claras, que se ha leído, que se ha entendido bien y yo creo que si tienen tiempo, pues también... Bueno, tiempo, en realidad necesita poco, ¿no? Es buena idea escuchar las emisiones de radio.
Decir que están en el canal UNED, que las pueden descargar también y las pueden escuchar en cualquier momento. ¿Y para los temas, cómo se pueden preparar?
Pues volvemos a los cuadernillos, que parece que es la herramienta esencial del curso, ¿no? Hay esquemas, hay resúmenes de los puntos más importantes y además de los que uno haya ido trabajando a lo largo del curso, pues aquí tienen una síntesis muy buena. Yo sí diría que en esos esquemas tienen los puntos esenciales de lo que hay que memorizar, pero no la respuesta. Eso es lo que se memoriza y sobre esos puntos esenciales se desarrolla la respuesta, como hemos dicho.
Algo importante es entrar, y vamos a entrar ahora mismo en la calificación, lo que sí hay que recordar, como en todos los exámenes del curso de acceso, que la duración es de 1 hora y que todo lo que hemos hablado lo van a tener que ajustar a esa hora, ¿no?
Sí, es muy importante tener en cuenta la duración del examen. Es muy importante saber que conviene siempre responder a las dos preguntas. No se dejen una parte del examen sin responder, porque es más fácil sumar puntuación respondiendo a las dos preguntas que respondiendo muy, muy bien a una sola. Con eso tendrían como máximo un 5. Como máximo. Y entonces es fácil ahí quedarse cortos. Es preferible siempre responder a los dos. Cada una de las partes del examen se califica con 5 puntos y además los alumnos que hayan asistido a tutorías, que hayan realizado cuadernillos, siempre van a tener una nota adicional positiva que no se detrae del examen, sino que sobre la nota del examen se les va a añadir una calificación positiva por el hecho de haber realizado los cuadernillos y de haber asistido a tutorías.
Pues yo creo que hemos dado un repaso importante a lo que va a ser el examen como recomendación final.
Me gustaría tranquilizar mucho a nuestros alumnos, decirles que lleguen un poquito antes con tiempo a la sala de examen, que pregunten en su centro asociado a ver dónde es el examen, porque no siempre es donde hacen las tutorías, y que decirles sobre todo que quienes hayan leído las obras, quienes hayan hecho los cuadernillos y hayan seguido el curso con regularidad, desde nuestra experiencia es muy difícil que suspendan. En general, estos alumnos suelen obtener una buena calificación y en todo caso sí desearles, como siempre en esta vida, pues mucha suerte.
En cualquier caso, además, profesora Baranda, en la lectura de estos libros recomendados, pues siempre será un placer. Muchísimas gracias.
Gracias, buenos días.